Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar, de su oficina, donde quiera que usted se encuentre viendo este programa, posiblemente en su móvil o en su tableta. No importa donde lo esté viendo, esperamos que este mensaje sea una bendición para usted, que el mensaje, que el milagro y los milagros que vamos a tomar en cuenta hoy puedan dejar un hermoso mensaje en su vida que le ayude al crecimiento de su vida espiritual. Estaremos estudiando la palabra de Dios, la vamos a abrir, así que quiero invitarlos para que atentamente inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y pidamos la bendición de Dios para que este mensaje pueda cumplir el propósito que tiene en este día. Amoroso Jesús, nos encontramos dispuestos a abrir tu palabra, dispuestos a aprender de ti. Estudiaremos, Señor, la gran labor que hacías tú los sábados también. Atender a los demás, atender a su espíritu, atender a su alma, atender a su cuerpo. Que esa huella quede en nuestros corazones, que esa lección sea aprendida por nosotros, Señor, para que la llevemos a la práctica y seamos nosotros también un testimonio vivo de que somos hijos tuyos, que te amamos y queremos estar contigo por la eternidad. Bendice tu palabra, bendice tu estudio, lo suplicamos en Jesús. Amén. Durante algunos meses en el proceso en lo que terminé lo que es la preparatoria y entré a la universidad, me tocó con mi padre visitar muchas ciudades en el país de Guatemala, cuando él trabajaba allá como pastor. Así que entre semana yo estudiaba inglés, yo trabajaba, hacía algunas cosas que podía hacer, pero lo emocionante para mí era estar el viernes listo, porque ya sabía que el viernes nos subíamos al vehículo y íbamos a ir a visitar algún lugar, a iglesias en lugares hermosos, a convivir con hermanos en lugares maravillosos y a poder a aprender de ellos. En algunos lugares inclusive no podíamos comunicarnos con ellos porque no hablaban español, pero una experiencia hermosa poder estar en esos lugares, comer lo que ellos comían, sentir la hospitalidad de estos hermanos. Era una experiencia maravillosa. Estando acá en México en alguna ocasión, fuimos a algún lugar también, un sábado, a pasar un sábado, donde llegamos, dejamos el vehículo y de ahí tuvimos que subir un cerro para poder llegar a ese lugar. Cuando llegamos al lugar, los abrazos, la bienvenida, sumamente cálida, el lugar muy bonito. Y cuando la música empezó, cualquiera diría, eso a lo mejor está desafinado, eso a lo mejor no está acorde a lo que queremos, porque los hermanos no tenían una gran experiencia con la música. Pero les puedo decir que habiendo estado en muchos lugares donde se ejecuta música de primer nivel, la sensación, el espíritu de armonía de estar cantando con sus hermanos, con ese amor y con esa pasión que cantaban, era maravilloso, porque era un día sábado. Hoy vamos a experimentar algo de lo que Jesús hacía los sábados. Ese día, Jesús lo iba a pasar en Capernaum. Capernaum era una pequeña ciudad, la cual era muy hermosa, estaba llena de palmeras, tenía muchos frutos, pero estratégicamente era un lugar importante, era un corredor turístico económico, porque por ahí transitaban las gentes que venían de Egipto hacia Asia, transitaban las gentes que iban desde el interior hacia el mar. Entonces se ha vuelto Capernaum prácticamente en la sede de su distrito de Jesús. De ahí planeaban visitar esta o la otra ciudad. Entonces Capernaum, por todas estas características, se había convertido en una ciudad importante para el ministerio de Jesús. Ese sábado a él le tocaba hablar en la sinagoga. Si alguna vez ha estado en la sinagoga, a lo mejor va a entender un poco más lo que quiero decirles. Es muy interesante porque los rituales son completamente diferentes. Si no lo ha experimentado, pues a ver si con algún amigo puede visitar algún sábado una sinagoga. Es interesante la manera como ellos celebran su culto. En la oportunidad que tuvimos hace 4 años aproximadamente de estar en Jerusalén, por fortuna el guía logró que una de las personas encargadas nos abriera una sinagoga y pudimos entrar, y fue sensacional poder ver todo cómo tienen distribuido. De un lado se sientan los hombres, con los niños mayores de 12 años. De en la otra sección ya se sientan las mujeres. Y en la antigüedad había un mueble especial preparado donde se ponía el rollo que se iba a abrir para poder leer la porción que estuviera indicada. Lo curioso de esto es que era tanto el respeto hacia eso que esto estaba de algún modo aislado para que no todo el mundo viera, y el que estaba leyendo el rollo estaba atrás de esa, llamémosle, división, para que no se viera, no estuviera expuesto el rollo. Era de sumo respeto. Había además una silla donde el predicador, digámoslo así, se sentaba, y de una manera cómoda, él entonces, sentado en esa silla, él se ponía a exponerle a la gente el tema que él iba a desarrollar durante ese día. La liturgia que tenían estaba muy establecida. Podemos, de acuerdo a los escritos que existen, entender lo que pasaba. En primer lugar, dice, se recitaba al unísono una confesión de fe. En esta confesión participaban todas las personas, porque la congregación al mismo tiempo llevaba una oración en siete partes. Y después de que terminaba cada una de esas partes, la congregación contestaba amén. Así que era un ritual muy interactivo entre la persona que estaba en el frente y todos los que estaban participando en ese lugar. Posteriormente se leía una porción de la ley, o sea, de los cinco libros de Moisés. Y estos son los que se leían detrás de esa cortina, llamémoslo así, para que no estuvieran a la vista de toda la gente. Posteriormente, seguía una lectura más. En este momento era acerca de los profetas, ¿ok? Había otra persona designada para esta lectura. Y finalmente venía el sermón, llamémoslo así, que el invitado o el sacerdote era el que iba a exponer. Al final, si había un sacerdote, él hacía la bendición, o la persona que había expuesto el mensaje es el que daba la bendición. Por supuesto, en estas sinagogas se cantaban algunos salmos durante el servicio, y esto de algún modo completaba toda la liturgia de lo que era el culto en una sinagoga. Ese sábado a Jesús le había tocado leer la palabra. Si buscamos... Nuestro tema está basado en San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 21. Los invito a que nos acompañen el libro de San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 21. Dice, y entraron a Capernaum en el día de sábado, entrando a la sinagoga, y él enseñaba. Dice el capítulo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene mucha autoridad y no como los escribas. Los escribas de algún modo hacían un mensaje muy acartonado. Todo lo acomodaban de acuerdo a sus tradiciones, a sus reglas, a sus reyes, a sus leyes. Pero Jesús da un mensaje claro, un mensaje fresco, un mensaje entendible que todo el mundo podía entender, desde el más letrado hasta el tipo más ignorante. Dice la hermana White, y dice también aquí el versículo 23, que dentro de esa congregación que había ahí en esa sinagoga ese día, había un hombre con un espíritu inmundo, que repentinamente comenzó a decir, el versículo 24 lo podemos leer, Marcos 1:24, ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¡Has venido a destruirnos! ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! En el momento, toda la gente que estaba en ese lugar quedó confundida, se armó un gran alboroto porque dijeron, bueno, ¿qué está pasando? De algún modo, el mismo demonio estaba dando testimonio que el que estaba hablando era el Hijo de Dios. Así que la gran confusión que comenzaba a hacerse, todo el mundo hablando, oye, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Jesús inmediatamente toma la batuta del problema y nos dice el versículo 25, dice... Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de allí. En el momento, inmediatamente, el hombre fue liberado. Ese hombre tiene un significado muy especial. Ese hombre significa cuántos de nosotros llegamos al templo el sábado, estamos presentes, pero nuestra mente está dominada por otro pensamiento. El enemigo se ha apoderado de nuestras memorias, de nuestro cerebro, de nuestro control, y estamos sentados, sí, y aparentemente estamos escuchando todo lo que sucede en el programa, los cantos, las oraciones, nos arrodillamos, ¿verdad? Escuchamos el repaso de la lección, escuchamos los mensajes que se nos tiene, escuchamos el sermón, pero estamos únicamente como bultos. El enemigo tiene tomada nuestra mente y nosotros únicamente estamos haciendo literalmente bulto. El enemigo ha podido controlar nuestras mentes, ¿verdad? Y de tal modo, entonces, nosotros no estamos siendo beneficiados con el estudio de la palabra. Los malos espíritus han tomado el control de nosotros. Dice el deseado de todas las gentes, quiero que lo leamos en la página 221, él había sido fascinado por los placeres del pecado. Había querido hacer de su vida una gran diversión. Él no pensaba en ningún momento llegar a ser el terror para el mundo y un oprobio para su familia. Mas, sin embargo, la intemperancia y la privacidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a controlarlo en absoluto. ¡Qué profundo, ah! ¡Qué peligroso es! Porque de repente nosotros creemos, bueno, voy a hacer esto poquito, al cabo no va a pasar mayor cosa. La triste condición de ese hombre es una llamada de atención, un jalón de orejas para nosotros, ¿verdad? Que nos dice, cuidado, porque un pecado secreto, un pecado oculto, algo que nosotros tenemos ahí escondido, nadie sabe que lo estamos haciendo, nadie sabe qué está pasando, nadie conoce ese secreto íntimo que nosotros tenemos, pero tristemente está destruyendo. Podemos estar sentados en el templo, podemos escuchar la música, podemos escuchar los temas, pero entran por aquí, salen por acá y no hacen absolutamente ninguna huella en nosotros. El enemigo nos tiene completamente dominados. Es triste, es lamentable que inclusive el enemigo ha puesto más y más herramientas para atraparnos, para amarrarnos, para mantenernos agarrados. ¿Sí? Llegamos y encontramos que estamos con el aparatito, con el celular, y estamos ahí en el sermón, y no estamos buscando los versículos del tema que el pastor está diciendo, estamos checando nuestro Facebook, estamos contestando nuestro WhatsApp, estamos mandando las fotos que nos reenvió el amigo, los chistecitos que nos han mandado. Los jovencitos inclusive a lo mejor están viendo videos de música, videos de esto, están pendientes del partido de fútbol que se está llevando a cabo. Nos tiene atrapados el enemigo. Y diríamos, bueno, pero pues no es gran cosa. Aparentemente no es gran cosa, pero de esa manera el enemigo nos va cada vez cerrando, cerrando y cerrando más los medios por los cuales el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros y nos va engañando. Esa triste experiencia de ese hombre es lo que tú y yo podemos experimentar si nosotros no nos mantenemos firmes en nuestra relación con Dios. Al principio puede ser algo muy suave, muy leve, algo aparentemente inocente, pero si no dejamos que el Señor tome el control nuevamente, entonces, ¿qué va a pasar? Que definitivamente el enemigo nos va a tomar y nuestra vida espiritual va a ir en franca decadencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. Pero hasta el momento que nosotros destapemos ese pecado oculto y le digamos, Señor, ayúdame a poder librarme de este pecado, ayúdame a quitarme de encima estas cadenas que el enemigo me está desatando, no vamos a poder ser felices nuevamente. Y no vamos a poder llegar al templo y disfrutar el mensaje, y tomar nuestro himnario, y cantar con alegría, y no vamos a tener necesidad de que nos esté diciendo, oiga, métele un codazo al hermano que ya se está cayendo, oye, el hermano no quiere participar. Oiga, ¿por qué no nos da usted el repaso de la lección? No, pues es que esta semana no voy a poder, estoy muy ocupado. Oiga, ¿y por qué nos participa con nosotros en el programa de jóvenes o en tal actividad? Es que mire, esta semana ha sido muy difícil y no voy a poderlo hacer. Nuestra mente está atrapada por Satanás. Finalmente, en el versículo 27 nos dice, ese milagro de la liberación del enemigo asombró a todo el mundo, y dice, se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina predica este hombre que con mucha autoridad manda aún a los espíritus del mundo y le obedecen? Así que muy pronto la fama de Jesús comenzó a conocerse por todos lados. Todos aquellos individuos que habían estado sentados en la iglesia ese día, en la sinagoga, que vieron eso, estaban con los ojos cuadrados. Es posible que Jesús pueda lograr esos milagros. Es maravilloso que haya un hombre, que este va a ser el Mesías seguramente, que pueda curar a un individuo como este, que no había podido ser curado durante tantos años. El enemigo fue nuevamente vencido. A pesar de que Satanás trató de echarle a perder su predicación a Jesús dentro de la sinagoga, el Espíritu Santo y Jesús pudieron vencer al enemigo, pudieron ganarle una batalla más, y aquello que Satanás vio como una oportunidad fue una derrota más en contra que ellos. Todos esos asistentes tenían una hermosa historia que contar. Tienen un hermoso testimonio que poder llevar y contarle a todos los demás. Y entonces la gente decía, bueno, si curó a este individuo, si curó a este tipo que estaba endemoniado. Recuerden que el estar endemoniado en aquellos entonces era cosa seria. Con los endemoniados no se metía la gente, porque no fuera a ser que el demonio se saliera de él y se viniera a meter conmigo. Así que con los endemoniados, húyele y de lejitos todos. Eran enemigos de Dios y eran víctimas de Satanás. Así que con endemoniados nadie quería saber nada. Y el que ese individuo haya sido liberado fue una maravilla para toda esa gente. Y todos los individuos que estaban en ese templo en ese momento, ¿sí?, eran ahora testigos. Era un testimonio viviente de que Dios podía lograrlo. Eran testimonio vivo de que Jesús era el Mesías. Y todo el mundo ahora quería venir a ver a Jesús. Todos salieron felices y Jesús en ese momento siguió su camino. Dice el relato sagrado, leámoslo en Marcos 1:29, que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y se encontraron con una novedad. Llegaron allá porque ellos querían atender a Jesús después de este hermoso milagro, pues querían platicarlo con él y decirle, oye Señor, qué maravilloso, qué bonito, eso nos deja una gran lección, nosotros lo vamos a poder hacer también, vamos a poder tener el poder para nosotros llevar a cabo esos milagros. Y se encuentran con una gran noticia en la casa de Pedro, que la suegra de Pedro estaba enferma. Contrario a lo que muchos dicen, bueno, qué bueno que mi suegra se haya enfermado. No, Pedro estaba muy preocupado porque su suegra había estado enferma. Y qué momento tan hermoso cuando en el momento que Jesús oye que la suegra de Pedro estaba enferma, él inmediatamente, ¿sí?, inmediatamente él se levantó y se acercó hacia ella. La suegra de Pedro, perdón, no fue a la iglesia porque había sufrido de una fiebre que había impedido que ella se levantara y fuera a la sinagoga. Yo estoy seguro que esa mañana ella se quedó muy triste, se había sentido sumamente mal para que ella dijera, no, pues me siento tan mal que no voy a poder ir a ver a Jesús. Era todo un evento, era un suceso el que Jesús estuviera en la sinagoga, y por supuesto ella era la que iba a estar en primera plana, de las de hasta adelante, porque pues era la suegra de Pedro, así que pues tenía influencias para poder tener un buen lugar. ¿Cuántos enfermos espirituales habremos? ¿Cuántos enfermos espirituales será que existen? La suegra de Pedro fue esa mañana nada más que tuvo esa fiebre. Pero tu fiebre espiritual, ¿cuántos años tiene? La mujer que sangraba llevaba 12 años enferma. 12 años que le habían impedido tener una buena salud física. ¿No será que tu enfermedad espiritual también tiene 12 años? De tanto ese sangrado que tenía esa mujer, tenía una gran anemia que tenía. O el paralítico que tenía 38 años enfermo. ¿No será que tienes ya muchos años en la iglesia, pero esa fiebrecita espiritual que tienes ahí no te deja? Hoy es sábado. A ver, ¿cómo está el clima? Y me asomo a la ventana. Uy, está muy nublado, la temperatura está muy baja. Y ando un poco malón de la garganta. Me tengo que cuidar porque el lunes tengo que estar bien con el jefe. Así que no vamos a ir a la iglesia. Me voy a quedar mejor. Esa fiebrecita comienza a producir problemas en tu vida espiritual. Esa fiebrecita no está dejando que tu vida espiritual crezca. En la medicina hay un código, por así decirlo, una designación. De repente hay pacientes que comienzan a aparecer con fiebres, con patrones de fiebre ya. Les da temperatura cada 3 días, cada 2 días, cada 5 días, o les da todos los días cierta temperatura a cierta hora. Y entonces estos pacientes, pues no es gripita, no es diarrea, no es moquito, no es nada de lo común y corriente. Y ya pasan 2, 3, 4, 5, 6 semanas y entonces entra un protocolo que se llama fiebre de origen desconocido. ¿No será que tú estás sufriendo una fiebre de origen desconocido? Desconocido para los demás, tú sabes perfectamente qué es lo que está pasando. Tú sabes cuál es tu pecado oculto, tú sabes qué es lo que te está manteniendo lejos y lo que impide que tú puedas irte a encontrar con Jesús en la sinagoga, en el templo. ¿Sí? Necesitas acercarte a Jesús. Necesitas decirle, Señor, cúrame esa fiebre. ¿Qué pasó con la suegra de Pedro? Dice el versículo 31. Entonces Jesús se acercó y tomó la mano de ella y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y qué sucedió? En ese momento esa mujer se sentía al 100. Y dijo, bueno, no pude ir a ver a Jesús a la sinagoga, no pude estar con él presente, pero yo voy a atenderlo como él se merece, como el rey de reyes y el señor de señores. Y en ese momento ella se preocupó y preparó el agua y vio que le lavaran los pies y se fue inmediatamente a la cocina a prepararle todos los alimentos, que Jesús tuviera el agua más refrescante, que tuviera el mejor plato de comida para que él se sintiera en casa, él se pudiera descansar. ¡Qué maravilloso! Jesús fue a buscarla. Jesús la tomó de la mano, la levantó y la ayudó a que ella pudiera levantarse de esa fiebre. Obviamente, pues, todo se convirtió en felicidad, todo fue hermoso, todos estaban felices, y entonces la comida avanzó. Mas sin embargo, el run de todo lo que había pasado en la sinagoga, de aquel individuo que había sido liberado de los malos espíritus, la gente que había llegado con Jesús a la casa de Pedro, y se filtró la noticia. La suegra de Pedro estaba malísima, muy mal, tirada en cama. En la mañana ni siquiera pudo ir a la sinagoga. Y eso que Jesús es el que iba a predicar, ¿sí? Y comenzó el rumrum y todo el mundo, bueno, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde lo podemos encontrar? La gente se enteró, la gente supo de que Jesús estaba en casa de la suegra de Pedro. ¿Qué comenzó a suceder? La gente comenzó a venir, la gente comenzó a caminar y todos llegaban. ¿Y dónde es que vive la suegra de Pedro? ¿Y dónde es que vive la suegra de Pedro? ¿Dónde es que está Jesús? Y las multitudes comenzaron a llegar. Dice el versículo 32 de San Marcos 1, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tienen enfermedades, a todos los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. El versículo 34 dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¡Qué maravillosa experiencia! ¡Qué momento tan bueno para Capernaum, tan bueno para toda la gente. El tener a Jesús entre ellos les dio salud, les dio paz, les dio libertad de su mente, les dio libertad del enemigo, de no estar encadenado por él. ¿Tienes algún pecado oculto? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Qué necesitas? Jesús te ofrece la salud física. Jesús te ofrece la salud espiritual. Lo único que necesitas es ir a Jesús. El individuo endemoniado fue a la sinagoga porque él necesitaba que Jesús lo sanara. Los espíritus malos no querían, por supuesto que no querían, pero él hizo el esfuerzo por llegar al templo y Jesús reconoció la necesidad que él tenía, de que él quería sanarse. Él quería liberarse del enemigo, quería romper las cadenas que lo ataban. La suegra de Pedro, una fiebre impidió que ella pudiera estar con Jesús en la sinagoga. ¿Pero qué pasó? Jesús vino a ella. Jesús le extendió su mano. La levantó y ella inmediatamente quedó curada. ¡Qué maravilla! ¿Y qué podemos decir de toda la gente que llegó esa noche? Gente que venía ciegos, cojos, paralíticos, gente sordos seguramente, gente que no podía hablar, niños también que a lo mejor convulsionaban, otras gentes que tenían demonios adentro, que tenían malos espíritus. ¡Qué maravilla! Jesús fue a ellos. Jesús está cerca de ti. Jesús está ahí contigo. Él está dispuesto a ayudarte. Si tú lo estás buscando, lo vas a encontrar. Si tú extiendes tu mano hacia Él, Él te va a tomar, te va a levantar y te va a curar esa enfermedad. No dejes pasar esta hermosa oportunidad. No dejes pasar el momento que Jesús te está ofreciendo. Saca ese pecado oculto. No importa qué sea, el Señor te va a perdonar.